Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Los invitamos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, los versículos del 1 al 19. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestaron: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al salir a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Tráiganme los peces que acaban de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da. Y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás la mano, otros te ceñirán y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo, aduciendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor.
Yo también quiero saludarles esta mañana del domingo a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, en este primer domingo de mayo, un mes dedicado a la devoción a la Santísima Virgen María, también mes para recordar con mayor intensidad en nuestras oraciones a las madres, en este mes dedicado también a la madre, y desearles muchas bendiciones de parte del Señor en este domingo y cada día que pasa esté lleno siempre de esa presencia amorosa de nuestro Dios. Han pasado ya algunas semanas desde el comienzo, o desde que comenzó la Pascua, este periodo tan importante para todos los cristianos. Tal vez empezamos este periodo lleno de alegría después de haber vivido intensamente la Semana Santa. Se han pasado las vacaciones, las misiones, las actividades propias de Semana Santa. Hemos regresado al ritmo de todos los días y esa alegría inicial tal vez ha perdido ya intensidad. Es posible que se haya perdido el entusiasmo de la resurrección. Deberíamos una vez más vivir la experiencia de Cristo vivo, resucitado, como la revivieron los apóstoles en el lago de Tiberiades. Lo escuchamos en el Evangelio que el Padre Fernando acaba de proclamar. Me voy a pescar, dice Pedro. Recordar que Pedro era el líder del grupo. Está cansado de una cierta inactividad. Sabe que Cristo ha resucitado, pero es una experiencia fría, seca, que no le empuja al actuar. Decide darse un descanso, volver a su tranquilo pasado de pescador. Y se lleva a algunos apóstoles más con él y vuelven a hacer lo que antes hicieron, pescar peces en el lago de Galilea. Parece que su vida no ha cambiado. ¿Dónde han quedado los 3 años que vivieron junto al Maestro? ¿Qué ha sido de tantas horas de escuchar y conversar con Jesucristo? ¿Para qué han servido estos 3 años de profunda experiencia? Más aún, ¿qué ha sido de la pasión que contemplaron a cierta distancia, pero que sufrieron profundamente en su corazón? ¿Ya se les ha olvidado también la resurrección? Así es el ser humano, así somos cada uno de nosotros. Dios nos da una inmensa cantidad de gracias y de vez en cuando parece que tanto amor no ha validado y no ha valido de nada. Aún hoy seguimos en nuestro lago con nuestras redes buscando siempre buscar encontrar algo y volver al pasado.
Jesús sale al encuentro, pero también en estas circunstancias el Maestro está cerca. Se acerca silencioso, sin llamar la atención, pero con una estrategia muy bien pensada. No le gusta actuar con rayos y truenos como un famoso de esta tierra, sino que está presente en la suave brisa, como nos narra el profeta Isaías. En esta ocasión se cruza en el camino de los apóstoles con una inocente pregunta. ¿Tienen pescado? Nada más normal que preguntar a unos pescadores si habían cogido algo. Pedro y los suyos estaban de mal humor. Habían pasado toda la noche pescando y ellos, expertos pescadores, no habían conseguido nada de nada. Responden con un seco no. Y el desconocido actúa. Echen las redes a la derecha y encontrarán. Juan, el discípulo más joven y de corazón más limpio, reconoce rápidamente al desconocido. Es el Señor. Y Pedro, tan impulsivo como siempre, se tira al agua para llegar lo antes posible junto a él.
Después de escuchar este evangelio de hoy y en esta reflexión, vemos la necesidad de renovar el amor. Los apóstoles traen la gran pesca que han conseguido y junto con el maestro comienzan a desayunar. Nadie pregunta al desconocido quién es, pues todos ya sabían quién era. Simplemente disfrutan de su compañía, se alegran de estar nuevamente junto a él. Pero Jesús había venido a buscar y fortalecer sobre todo a Pedro. Cuando han terminado de comer, se le lleva aparte y le pregunta, ¿me amas? Es una pregunta muy fuerte. Pedro no sabe qué responder. Le ama ciertamente, desde lo más hondo de su corazón, pero a la vez recuerda que le ha negado 3 veces. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo a nosotros? Amamos a Jesús, queremos seguirle con generosidad, pero si alguien nos pregunta, no dudamos en decir que somos católicos, pero constatamos que fácilmente no obramos como tales. Es la profunda contradicción que experimentaba Pedro y Pablo, San Pablo. No hago el bien que quiero, sino, sin embargo, obro el mal que no quiero, decía San Pablo. Conscientes de nuestra debilidad, damos a Cristo la mejor respuesta, la respuesta final de Pedro. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero.
En el pasaje de hoy, estimados oyentes, podemos sentirnos identificados con Pedro. Es a nosotros a quien nos pregunta si lo amamos. Y tal vez nuestra respuesta es la misma que la de Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Pero la pregunta para nosotros hoy sería, ¿por qué me preguntas esto, Jesús? ¿Por qué me pides que te ame? Es de verdad algo maravilloso ver cómo te muestras necesitado de mi amor. Siendo Dios, siendo el amor mismo, quieres mi amor. Y es que por nosotros, los seres humanos, sabemos bien lo doloroso que es cuando se ama a alguien y este no corresponde al amor dado. Me has amado tanto, Jesús, que lo único que quieres es que te siga amando. Pero el amor no siempre se impone. No se puede obligar a amar. Y por ello, en el pasaje que leemos, se preguntan, ¿me amas? Las preguntas que son invitación, que son posibilidades, son opciones. No hablas a Pedro dando órdenes para que te ame. Tan solo preguntas. Este pasaje es la invitación a escribir juntos una historia de amor que no termina jamás. La historia de un amor que no se acaba, que no falla, que es fiel, que es generoso y alegre. Pedro se entristece de que le preguntes con insistencia. Quizá el apóstol cree que dudas de su amor, pero no es así. La insistencia en tus preguntas se puede ver desde otra perspectiva, no desde la duda, sino desde aquella de la locura del amor.
Cuando se ama a alguien, se busca por todos los medios posibles que el otro lo sepa y corresponda. Es lo que hace con Pedro. Preguntas 1, 2 y 3 veces, como queriendo decir, Pedro, ¿no te fijas que te amo tanto, que he hecho tanto por merecer tu amor y que solo quiero que me ames? Te he venido persiguiendo 3 años, mendigando tu amor, demostrándote con obras concretas lo mucho que te quiero, y tal vez no te has dado cuenta de ello. No me he cansado de decirte, mostrarte, enseñarte el amor que te tengo. Mira que estoy loco de amor por ti. Es la expresión que se encuentra en Jesús. Lo único que te pido es que me ames. Quizás no del mismo modo a como yo te amo, sino al modo a como tú me puedes amar. No te pido un amor como el mío. Te pido me ames con el amor que me puedes dar, el que nace en tu interior. Porque de ese amor es del que estoy sediento, del que estoy enamorado. El Señor nos pide el desapego de estas falsas riquezas para entrar en la vida verdadera, la vida plena, auténtica y luminosa. Y yo les pregunto a ustedes, y para nosotros también una pregunta, especialmente jóvenes, los chicos y chicas, que están en la plaza, que caminan, que están yendo al colegio cada día, ¿han percibido la mirada de Jesús sobre ustedes? ¿Qué le quiere responder? ¿Prefieren dejar esta plaza con la alegría que nos da Jesús o con la tristeza en el corazón de la humanidad o que la humanidad nos ofrece?
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes, agradeciéndoles que nos permitan llegar con estas reflexiones a sus hogares en esta mañana del domingo. Hoy hemos preparado para ustedes en el tema del día las tres maneras de amar. Es probable que hayamos visto a un niño tratando de ser como su padre. Tal vez imite su manera de andar, de hablar o comportarse, y con el tiempo hasta asuma sus valores morales y espirituales. Efectivamente, el cariño y la admiración que sienten por su amoroso progenitor le infunden deseo de parecerse a él. ¿Qué cabe señalar de la relación que tiene Jesús con su Padre Celestial? En cierta ocasión, él dijo, "Yo amo al Padre." Juan 14:31. Así es, nadie puede profesar más cariño a Dios que su Hijo, quien lo acompañó mucho antes de que existieran las demás criaturas. Dicho afecto fue lo que infundió en este devoto Hijo el deseo de ser como su Padre. Lo ratifica Juan 14:19. En los momentos anteriores hemos visto que Jesús imitó a la perfección el poder, la justicia y la sabiduría de Dios. Ahora bien, ¿cómo reflejó el amor del Padre? Examinemos tres facetas del amor de Cristo. Primero, su abnegación, un amor abnegado. Segundo, su tierna compasión. Y tercero, su disposición a perdonar. Estas son las tres maneras de amar en Jesús.
Nadie tiene mayor amor que este. ¿Cómo puso Jesús el mayor ejemplo de amor abnegado que haya dado un ser humano? Es uno de los puntos importantes que acaba de decir el padre Fernando, la abnegación. Jesús dio un magnífico ejemplo de amor lleno de abnegación, es decir, de la calidad de anteponer con altruismo, con fuerza, con valentía, las necesidades e intereses ajenos a los nuestros. ¿Cómo lo demostró? Él mismo lo explicó. Nadie tiene mayor amor que este. Que alguien entregue su alma a favor de sus amigos. Juan capítulo 15, versículo 13. En efecto, dio voluntariamente su vida perfecta por todos nosotros, la cual constituyó la mayor expresión de amor que haya hecho un ser humano. Pero también manifestó amor abnegado de otras maneras. ¿Por qué fue un amoroso sacrificio que el unigénito de Dios abandonara los cielos? Antes de vivir como hombre, el unigénito de Dios tenía el privilegio de ocupar una posición muy elevada en los cielos, donde mantenía una estrecha relación con Dios y con multitud de criaturas espirituales. Pese a tales ventajas, el Hijo amado se despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo y llegó a estar en la semejanza de un hombre o de los hombres. Lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. Con espíritu dispuesto, vino a la tierra a vivir entre pecadores en un mundo que yace en el poder del mal. Primera Juan capítulo 5, versículo 19. ¿Verdad que hizo un amoroso sacrificio?
¿De qué maneras mostró Jesús amor abnegado durante su ministerio y su paso por la tierra? ¿Qué conmovedor ejemplo de amor altruista encontramos en Juan 19, 25 al 27? Durante su ministerio en la tierra, Jesús demostró amor abnegado de diversas maneras. Fue totalmente altruista, es decir, se interesó por el otro. Se entregó de tal modo a su ministerio que sacrificó las comodidades esenciales a las que estamos acostumbrados. Llegó a decir: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen donde posarse, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Mateo 8:20. Como era un carpintero hábil, podría haber sacado tiempo para construirse una casa acogedora o hacer muebles hermosos con cuya venta obtener más dinero. Sin embargo, no se valió de sus destrezas para conseguir bienes materiales.
Encontramos un ejemplo muy conmovedor de su amor abnegado en el capítulo 19, en el versículo 25 a 27 de San Juan. Imaginémonos cuántas cosas tendría Jesús en la cabeza y en el corazón la tarde de su muerte. El pleno tormento de la cruz. Se preocupó por sus discípulos, por la predicación y sobre todo por su propia integridad y el efecto que ésta tendría en el nombre de su Padre Dios. Ciertamente llevaba sobre sus hombros el futuro de toda la humanidad. Con todo, muy poco antes de morir, mostró interés por su madre, la Virgen María, quien, por lo visto, era viuda para entonces. Por ello, le pidió al apóstol Juan que la cuidara como si fuera su propia madre, y más tarde éste se la llevó consigo a su casa. Así Cristo se encargó de que atendieran las necesidades físicas y espirituales de ella. ¡Qué muestra tan tierna de amor altruista de nuestro Señor Jesucristo!
¿Qué circunstancias llevaron a Jesús y sus apóstoles a buscar un lugar tranquilo? ¿Cómo reaccionó Jesús cuando una muchedumbre lo perturbó en su retiro? ¿Y por qué? La compasión es otra segunda manera de amar. La compasión lo movió a remediar las necesidades espirituales. El relato de Marcos 6:30 al 34 muestra la razón principal por la que él actuaba con piedad. Visualizamos la escena. Los apóstoles se encontraban emocionados, pues acababan de volver de un viaje durante el cual habían predicado en muchas poblaciones. Regresaron hasta donde estaba Jesús y le contaron muy animadamente cuánto habían visto y oído. Pero se congregó una gran multitud, de modo que Cristo ni ellos tenían tiempo siquiera para comer. El maestro, siempre tan observador, notó que los apóstoles estaban agotados, por lo que les dijo: vengan ustedes mismos en privado a un lugar solitario y descansen un poco. Por consiguiente, se montaron en una barca y cruzaron al extremo norte del mar de Galilea en busca de un lugar tranquilo. Sin embargo, tanto la muchedumbre que los vio partir como otros que se enteraron corrieron por la orilla y llegaron al otro lado en que estaba la barca.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Acontecer Eclesial es el momento o la parte final del programa, Semilla de Esperanza, un momento de reflexión también, es un momento de noticias de la Iglesia, el acontecer diario de nuestras comunidades. Y en esta mañana del domingo, primero domingo del mes de mayo, como dijimos al inicio del programa, el Papa Francisco nos ofrece una reflexión muy interesante sobre Jesús resucitado se manifiesta a todos los que lo invocan y lo aman, dice el Papa Francisco. Y él afirmó que Jesús resucitado se manifiesta a todos los que lo invocan y a los que lo aman. En él también nosotros estamos resucitados, pasando de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado a la libertad del amor. El Santo Padre realizó esta enseñanza durante el rezo de la Regina Coeli, que presidió el pasado lunes, 22 de abril, lunes, que también fue el día en el Ángelus, en el Palacio Apostólico del Vaticano.
Y también como acontecer eclesial queremos extender un saludo a toda la colonia mexicana en este 5 de mayo. Este es un día de fiesta para nuestra colonia mexicana, tanto en México como aquí en los Estados Unidos. Un feliz grito de independencia ahí en este 5 de mayo.
Y sí, nos unimos a ese saludo del Padre Fernando a toda la comunidad que en este 5 de mayo nos reunimos para celebrar esa fiesta maravillosa e invitarlos a todos a continuar viviendo esa experiencia bonita del amor de Dios que resucitado permanece en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Terminamos así con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.